Vamos a leer como lectura de hoy, 1 de Samuel 16, del 1 al 13, siguiendo con los mensajes los domingos basados en este libro de la Biblia, el primer libro de Samuel. Y hoy entramos en otra sección de 1 de Samuel, y es 1 de Samuel 16 y los versos del 1 al 13. Vamos a leerlo entonces. Dijo Yahvé a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Yahvé respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: A ofrecer sacrificio a Yahvé he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como lo dijo Yahvé, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Yahvé. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Yahvé está su ungido. Y Yahvé respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahvé no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este ha escogido Yahvé. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a este ha elegido Yahvé. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Yahvé no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahvé dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahvé vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Déjame que te haga tres preguntas. ¿Quién está en control de tu vida? ¿Quién está en control de tu vida? Segunda, ¿qué hay en tu corazón? Y en tercer lugar, ¿en quién está puesta tu esperanza? Seguimos leyendo juntos este primer libro de Samuel, y hoy entramos en una nueva sección del libro. Este primer libro de Samuel se puede dividir en tres partes o en tres secciones. Primero, los capítulos del 1 al 7, donde vemos a Samuel, el último juez de Israel. En segundo lugar, como segunda sección, los capítulos del 8 al 15, el tema es Saúl, el primer rey de Israel. O sea, Samuel es el último juez de Israel y Saúl fue el primer rey de Israel. Y ahora entramos en la tercera y última sección del libro, los capítulos del 16 al 31, o sea, al final del libro, donde conocemos a David, el rey conforme al corazón del Señor. Esas son las tres secciones de este libro, con tres protagonistas: Samuel, Saúl y ahora David. Entonces hoy nos vamos a centrar en este pasaje que hemos leído hace unos momentos, el 1 de Samuel 16, del 1 al 13, y voy a dividir el mensaje en dos partes. Primero haremos un resumen de este pasaje y en segundo lugar buscaremos el mensaje de este pasaje. Así que en primer lugar, un resumen de este pasaje. ¿Cuál es el tema de este pasaje? Fijaos en el título. Si tenéis una Biblia delante, pone como título Samuel unge a David, ¿verdad? Samuel unge a David. Ese es el título que viene al inicio de este pasaje. Saúl, repasando un poco lo que hemos visto hasta aquí en este primer libro de Samuel, Saúl había sido reconocido y nombrado primer rey de Israel, ¿no? Pero después de un comienzo bastante prometedor, en principio, Saúl se había mostrado un hombre incapaz de obedecer al Señor. En más de una ocasión, capítulo 13, capítulo 15, y en otras ocasiones, Saúl, en vez de obedecer lo que el Señor le había mandado, no lo hace, lo desobedece. Y el Señor, por ese motivo, le había rechazado a Saúl como rey sobre su pueblo. Podemos fijarnos rápidamente en 1 Samuel capítulo 15, del 26 al 28, donde dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Y entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Con estas palabras vemos cómo el Señor ha rechazado ya a Saúl como rey. El Señor ya no quiere que Saúl siga siendo rey sobre su pueblo Israel. Y en su lugar, el Señor ya ha decidido nombrar como rey a un prójimo, un vecino, digamos, un paisano de Saúl, pero uno mejor que Saúl, mejor que él. ¿Y quién era ese prójimo de Saúl, que era mejor que él? Si sabemos algo de este primer libro de Samuel, sabemos que la respuesta es David. David era aquel prójimo de Saúl que a los ojos de Dios era mejor que Saúl y que el Señor iba a poner como rey en lugar de Saúl por la desobediencia y la rebeldía de Saúl. Pues iba a ser David el sucesor de Saúl como rey. Y en el pasaje que toca hoy, 1 Samuel 16, del 1 al 13, el Señor envía a Samuel para ungir a David, porque va a ser él, David, el que va a ser el próximo rey de Israel. Y podemos dividir este pasaje en cuatro escenas. En la primera escena, del 1 al 3, vemos cómo el Señor le dice a Samuel lo que él tiene que hacer. Tiene que ir a Belén. Belén era el pueblo donde vivía este hombre Isaí con sus 8 hijos en Belén. Y entonces el Señor manda a Samuel a Belén, donde habla con los líderes del pueblo, con los ancianos, para explicar un poco el motivo de su visita. Pero al final el plan de Dios es que ahí en Belén y en casa de Isaí con sus 8 hijos, que Samuel unja a David, al más pequeño de los 8 hijos, como siguiente rey de Israel, ¿no? En la segunda escena, versículos 4 y 5, Samuel hace lo que el Señor le ha dicho que haga. Él va a Belén y nada más llegar en el pueblo de Belén, él se reúne con los ancianos. Sabéis que en aquel entonces cada pueblo tenía su consejo de ancianos, por así decirlo, que más o menos mantenían la paz y gobernaban y juzgaban en cada pueblo. Y David habla con ellos. Ellos tienen miedo porque no saben a qué ha venido Samuel. Tenían miedo de que pudiera no ser una visita positiva, sino amenazante en algún sentido. Y están así preocupados, pero él enseguida los tranquiliza y le dice, no os preocupéis, he venido para ofrecer un sacrificio, tal, tal, tal. Y entonces él, versículos 4 y 5, él tranquiliza a los ancianos de Belén. La tercera escena, del 6 al 10, es donde Isaí, el padre de esa familia, presenta a los siete mayores de sus 8 hijos a Samuel, pero ninguno de ellos es el que el Señor ha elegido, ¿no? O sea, que Isaí tiene 8 hijos, él jamás piensa que David, el más pequeño, va a ser el elegido. Entonces él pasa delante de Samuel y del Señor a sus 7 hijos mayores, pero en cada caso dice Dios que no, que no, que no, que no, que no, con ninguno de ellos. Ninguno de ellos es el que yo he elegido para ser el sucesor de Saúl como rey. Y en la cuarta y última escena, que son los versos del 11 al 13, es cuando por fin Samuel pregunta a Isaí, ¿son estos todos los hijos que tienes, estos 7, o hay alguno más por ahí? Dice, sí, hay uno más, el menor, el más pequeño, está por ahí en el campo cuidando de las ovejas porque es pastor y es su trabajo. Y no había pensado en convocarle a él la primera vez a la reunión con Samuel. Pero Samuel dice, pues hazle venir. Y llaman a David del campo y él viene y nada más llegar y el Señor le dice a Samuel, este es el que yo he elegido para ser rey sobre Israel, para ser el sucesor de Saúl, a quien yo he rechazado de ser rey. O sea, todo esto sería un resumen y al final Samuel unge con aceite, veremos ahora qué significaba eso, pero Samuel unge con aceite a David, simbolizando que David es para ser el siguiente rey de Israel después de Saúl, ¿no? Y por eso dice como título, Samuel unge a David. Ahora, dicho todo esto, vamos a pasar enseguida, habiendo hecho este resumen de este pasaje, haberlo dividido en esas 4 escenas, con diferentes así protagonistas, vamos a plantearnos directamente cuál es el mensaje para nosotros hoy de este pasaje aquí en 1 Samuel 16. Y estoy seguro de que podemos encontrar aquí muchas lecciones, muchos mensajes para nosotros hoy. Pero voy a centrarme en 3 cosas solamente, 3 cosas relacionadas con el Señor. 3 cosas que salen claramente en este pasaje. Y vamos con las 3 cosas. En primer lugar, quiero que nos fijemos en la soberanía del Señor. La soberanía del Señor. ¿Qué quiere decir eso? La soberanía del Señor es una frase que usamos en el tiempo de oraciones hace unos momentos. Un hermano ha hecho referencia, o más de uno quizás, al hecho de que Dios es soberano. Es una palabra que se escucha bastante aquí en la iglesia. Pero ¿qué significa cuando decimos que Dios es un Dios soberano, que el Señor es un Dios soberano? Significa que Dios es el que reina de verdad. Dios es el que tiene el control de todo lo que pasa en el universo, que es obra de sus manos. Él es el creador, pero no solo el creador. Él es el creador y el sustentador y el que gobierna y reina sobre el universo. Y si hay más universos, pues también Dios es absoluto. Por eso se llama en la Biblia el rey de reyes. Dice, aunque haya reyes, aunque haya presidentes y primeros ministros y líderes humanos, pero hay alguien que está por encima de todos ellos. ¿Y quién es? Es Dios, es el Señor. Él es el verdadero soberano, es el rey con mayúscula. No hay nadie que se puede comparar con él en su control absoluto. Yo sé que muchas veces no parece ser así, ¿verdad? No parece cuando pasamos por tiempos de problemas económicos y enfermedad y no tenemos trabajo y no sabemos qué nos va a pasar el día de mañana. Y muchas veces no es fácil ver con nuestros ojos estas verdades, pero siguen siendo verdades de la palabra de Dios. En los tiempos buenos y malos, cuando las cosas nos van bien y cuando nos van fatal, Dios sigue siendo soberano, el que controla todos los detalles de nuestras vidas. Y sabéis, este es el gran consuelo de los que somos creyentes, o debería serlo. A veces luchamos contra la idea de la soberanía de Dios, pero no hay que luchar contra eso. Hay que aceptarlo, porque al final es algo bueno. Saber que Dios sigue estando en control de tu vida, de tu familia, de la iglesia, de España. Sí, hay elecciones y hacemos bien en orar, ¿no?, por nuestros políticos. Es un mandato bíblico que oremos por los que están en autoridad. Deberíamos orar más por ellos. Pero ¿sabéis qué? Pase lo que pase, elecciones generales aquí en España, habrá una cosa que no haya cambiado. Y es la soberanía de Dios. Dios está en control. ¿Y dónde vemos eso en esta historia? Pues lo vemos en todos los detalles. Porque fue Dios quien puso a Raúl como rey y después quien lo quitó como rey. Dios fue quien envió a Samuel a Belén para entrar en casa de Isaí y para pasar por sus 8 hijos y ungir al menos esperado, al más pequeño, al menor, David, para ser el siguiente rey. ¿Quién hizo todo eso? No fue Samuel, fue el Señor. Samuel no fue más que el instrumento, él fue. Pero el Señor estaba hablándole al oído. No, ese tampoco, el último. Es porque Dios es soberano. Él es quien pone reyes y quien quita reyes. Vale, lo hace a través de Samuel, o lo puede hacer a través de los votos de los españoles dentro de una semana. Sí, no estamos negando el uso de medios humanos. Pero estamos diciendo que por encima de todos los factores humanos y naturales está la mano de un Dios soberano. Dios es el gran rey por encima de los pequeños reyes humanos que no son nada. Dicen Isaías, los reyes de este mundo son como una gotita de agua en el océano, pero el creador de ese océano y de las galaxias y de nuestras vidas, el que controla nuestro destino, es este Dios soberano. Pero en segundo lugar, vemos también otra cosa acerca de Dios, acerca del Señor en este pasaje, 1 Samuel 16. Habiendo visto su soberanía, me gustaría que viéramos, que nos fijáramos en la mirada del Señor. El Señor no tiene ojos, ¿vale? Porque el Señor es un ser espiritual. Juan 4, Dios es espíritu. Es un ser espiritual. Vale, el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre, se hizo uno como nosotros, pero sin pecado. Pero Dios como Dios es un ser espiritual, no es alguien como nosotros. No tiene ojos físicos. Pero eso no quiere decir que Él no vea, que Él no nos mire. Lo hace. ¿Y dónde vemos la mirada de Dios en esta historia? Se presenta el primogénito de los 8 hijos de Isaí. ¿Y qué piensa Samuel? Este tiene que ser. Tiene que ser este. Este tiene que ser. Samuel, te estás equivocando. El Señor no mira lo que mira el hombre. El Señor no mira como miramos nosotros. El hombre juzga por las apariencias, pero el Señor se fija ¿en qué? En el corazón. Y el Señor ya había visto un corazón que le agradaba. Vale, David era pecador como cualquiera de nosotros. David no era perfecto, no era un santo, era un chico joven bueno, pero pecador. Pero Dios había visto en David un corazón que le gustaba, un corazón como el corazón de Dios. Es una frase increíble. El hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Yo quiero que sea ese. No el mayor, no el más alto, el más fuerte, el más guapo, el más listo. Yo he visto un corazón diferente de los corazones de los demás. Yo quiero que él sea el siguiente rey. Ya Saúl ha demostrado no tener el corazón que tiene que haber en un rey, en un líder sobre mi pueblo, pero ahora voy a buscar un rey cuyo corazón sea como mi corazón, el corazón de Dios. Y era David. Si os fijáis, el pasaje del que estamos hablando tiene 13 versículos, ¿no? Del 1 al 13. Y justamente el versículo del medio, el versículo 7, porque hay 6 antes y 6 después. Y a veces estos detalles, aunque yo sé que Samuel o quien fuera el autor de este libro, no dividió lo que escribió en versículos, ¿verdad? Pero en la providencia de Dios, el centro, el corazón de este pasaje, versículo 7, que tiene 6 antes y 6 después, es el versículo clave. Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón y está en el centro porque es importante. Porque el Señor quiere llamar nuestra atención a este versículo, a estas palabras, en el centro, en el corazón de este pasaje de su palabra. Dice Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahvé no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Yahvé, o sea, yo, decía el Señor, Yahvé mira el corazón. Y este hecho, hermanos y amigos, tiene dos mensajes muy claros para nosotros hoy. Y el primer mensaje es, ¿juzgamos nosotros por las apariencias? ¿Hacemos eso? ¿Haces eso? ¿Juzgar a la gente? ¿Juzgar a las personas? ¿Juzgar las cosas por las apariencias? Es fácil hacer eso. ¿Quién de nosotros no lo hace muchas veces? Enseguida, por nuestros prejuicios, por nuestra forma de ser, por lo que nos hace cómodos o más incómodos, enseguida estamos ya juzgando a la gente por cosas superficiales, por las apariencias, por si tiene el pelo un poco más largo, más corto, o por si lleva pendientes o no. Y emitimos juicios sobre la gente, sobre los hermanos incluso, a base de criterios superficiales, las apariencias. ¿Pero qué pasa con las apariencias? Engañan. Engañan. Lo que importa a Dios y lo que nos debería importar a nosotros es el corazón. Fijémonos en el corazón de la gente. Fijémonos en el corazón del asunto. Pero hay otro mensaje aquí, y es, si es verdad lo que dice aquí, que el Señor no mira las apariencias, sino lo que hay en el corazón, ¿qué es lo que ve el Señor cuando se fija en tu corazón y en mi corazón? Ahora mismo, el Dios que ve todas las cosas, el Dios que lee los corazones y las mentes y los pensamientos y razonamientos de cada uno de nosotros, ahora mismo Él se está fijando en nosotros. ¿Por qué Él lo puede hacer? Porque Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente y Él puede leer tus pensamientos ahora mismo. ¿Cuándo va a terminar este rollo de predicación para que pueda ir a mi casa y comer? Si lo estás pensando, no te preocupes, el Señor lo sabe. Pero hablando en serio, ¿qué es lo que el Señor ve cuando Él observa nuestros corazones? Seguramente tendríamos que avergonzarnos, ¿no? Porque sabemos que hay muchas cosas ahí que no son buenas. Y podemos ser buenos fariseos y cumplir con lo que se espera de nosotros en una iglesia evangélica, y podemos dar la cara por fuera, pero por dentro podemos ser como los fariseos, llenos de podredumbre y de corrupción y de envidia y odio, una falta de amor. ¿Y qué sirve todo eso? No, tenemos que humillarnos delante de Dios y saber que el Señor no va a encontrar mucho bueno en nuestros corazones, pero es ahí donde entra el Evangelio. Porque si somos cristianos, no es por ser mejores que nadie, podemos ser peores que todos. Pero es porque el Señor ha querido en su misericordia enviar a su Hijo para que Él ocupara nuestro lugar en su vida, en su muerte, en su resurrección, y que en Él haya salvación para pecadores como nosotros. Y ahora, cuando nuestro Padre Celestial se fija en nuestros corazones, sí, Él ve toda la suciedad y basura que hay, pero también Él sabe que su Hijo nos ha vestido de su perfecta justicia. Ahora no nos ve como somos, como pecadores. Él nos ve a través del filtro de su propio Hijo, que es perfecto y sin pecado. Vamos a pasar a la tercera y última cosa que quiero subrayar de este pasaje. Hemos visto la soberanía de Dios. Hemos visto la mirada suya. Y ahora, para ir terminando, quiero que nos fijemos en el ungido de Dios. El ungido de Dios. Porque, a fin de cuentas, ¿para qué envió el Señor a Samuel a Belén? Sino para ungir a alguien, ungirle como rey, como el siguiente rey después de Saúl, sobre el pueblo de Israel. Y el tema principal de este pasaje es esa unción. Samuel llega con su aceite ya preparado, y cuando el Señor ha dicho que no a los 7 primeros hermanos, y llega David del campo y nadie está pensando en él como posible candidato, y dice: Samuel, este es, úngele ya, es el que yo he elegido. Ese es el tema de este pasaje. Sabéis que en aquel entonces se ungía con aceite a personas de alguna forma especiales, y sobre todo tres tipos de personas: profetas, sacerdotes y reyes. Sobre todo esos tres tipos de personas especiales. Ungían a los profetas a veces, ungían a los sacerdotes para su oficio de sacerdote, y también se ungía a los reyes para reconocerles y prepararles para ser reyes sobre el pueblo de Dios. Y la unción de David por Samuel señaló a David como el elegido de Dios para ser el siguiente rey. También reveló la voluntad del Señor a las personas presentes, y fue una preparación para el posterior reconocimiento de David como rey de Israel. Pero lo que es más importante que todo eso, la unción de David apunta hacia Jesús. La unción por Samuel de David, aquel jovencito pastor, nos habla de Jesús. Fijaos rápidamente en algunas comparaciones interesantes entre David y Jesús. David era de Belén. Belén era un pueblo pequeño sin importancia. Pero según Miqueas 5:2, el Mesías, cuando él viniera, el Salvador, tenía que nacer en Belén. Y por eso, cuando nació Jesús en Belén, Y fueron los magos a hablar con el rey Herodes, y cuando Herodes consulta a sus expertos, dice, no, el Mesías, según las Escrituras, tiene que nacer en Belén. Lo dice en Miqueas 5:2, y era así. Aún siendo Jesús de Nazaret, nunca habéis oído decir Jesús de Belén, no, es Jesús de Nazaret, pero aún siendo de Nazaret, él nació en Belén, no en Nazaret. Y además eran dos extremos opuestos del país. Nazaret en el noroeste y Belén en el sudeste. Porque tenía que ser así para cumplir las profecías. Y era el pueblo de David. El pueblo donde también nació siglos después, 1000 años después, Jesús. Tanto el título el Mesías en hebreo como el título el Cristo en griego significan el ungido. Jesús es sobre todo el ungido de Dios, el Mesías. El Cristo, que significa el que ha sido ungido por Dios. Y el Mesías tenía que ser también el hijo de David. ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento de la Biblia? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. El Mesías, cuando viniera, tenía que ser un descendiente directo de David. Y Jesús lo fue, a pesar de los exilios, a pesar de que siglos antes Israel dejó de ser un país independiente y estaba bajo los asirios y los babilonios y después los medopersas y los griegos y los romanos, y aún así no se rompió la cadena de la genealogía de David, y Jesús era descendiente directo de David, hijo de David. Y tanto David como Jesús eran elegidos totalmente sorprendentes para la gente. ¿David? ¿Cómo va a ser David? Teniendo él 7 hermanos mayores, más importantes. ¿Cómo va a ser David el que Dios ha elegido? Y 1000 años después estaban diciendo, ¿Jesús? ¿Qué? ¿El hijo del carpintero? ¿De Nazaret? No puede ser. Y muchas veces Dios, en su soberanía, nos sorprende eligiendo a las personas que ninguno de nosotros elegiría, pero Él sí. David, Jesús. Y Jesús, el Mesías, el ungido de Dios, al igual que antes de Cristo, como he dicho antes, se ungía a los profetas, se ungía a los sacerdotes y se ungía a los reyes. Y Jesús es nuestro gran profeta y nuestro gran sumo sacerdote y nuestro gran rey. Y por eso también Él se conoce como el Mesías, el ungido de Dios. Hemos visto, y voy concluyendo, primero, la misión que el Señor le dio a Samuel y cómo Él la cumplió fielmente. En segundo lugar, cómo Samuel, por unos momentos, se dejó llevar por las apariencias, como lo hacemos nosotros. En tercer lugar, cómo el Señor se fija en el corazón de cada persona, incluso en nuestros corazones. En cuarto lugar, hemos visto cómo el Señor, en su soberanía, pasó por alto a los 7 hermanos mayores de David. En quinto lugar, cómo Él eligió a David, el hijo más joven de Isaí, en quien nadie más había pensado como candidato. Y en sexto lugar, hemos visto cómo la unción de David apunta hacia Jesús y a la buena noticia del Evangelio. Y termino con esto. David sería un salvador, pero con minúscula, de Israel durante unos pocos años. Pero Jesús, nuestro gran David, es el salvador con mayúscula de todos los que confiamos en Él, y es nuestro salvador para siempre. Gloria a Él.